La Universidad del Futuro.
Tiempo para pensar en la Universidad del Siglo XXI.
En UPV Radio. Presentado y dirigido por
Carmen Revillo.
Estamos de estreno en UPV Radio. Os damos la bienvenida a la Universidad del Futuro, un programa en el que queremos ir pulsando diferentes opiniones para saber cómo será la universidad del siglo que viene, con el objetivo de diseñar el modelo de universidad que necesita la sociedad. ¿Cómo serán las clases del futuro? ¿Y la relación del profesorado con el alumnado? ¿Las clases magistrales tienen su razón de ser? En la próxima media hora nos ayudarán a responder a estas preguntas Marina Puyuelo y Pedro Fuentes. Marina Puyuelo es doctora en Bellas Artes del Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica y titular de universidad en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño. Actualmente dirige la cátedra Stadler UPV y es profesora de Diseño y Accesibilidad en el Máster en Ingeniería del Diseño. Y Pedro Fuentes es químico industrial, doctor por la UPV y profesor del Departamento de Ingeniería Química y Nuclear. Dirige la cátedra UPV Istobal de Innovación Abierta y es el coordinador internacional de la European Project Semester Network. Pues muchísimas gracias a los dos por participar en la Universidad del Futuro. Bienvenidos.
Muchísimas gracias. Hola.
¿Y qué es lo más innovador que hacéis o habéis hecho en alguna de las clases que impartís? ¿Quién rompe el hielo?
Bueno, lo más innovador siempre es una cuestión relativa. En mi caso creo que lo más innovador es la posibilidad de haber roto las paredes del aula y considerar que en cualquier momento los estudiantes están disponibles para participar de una clase. Y que cualquier persona que no forma parte de la universidad, desde cualquier institución o cualquier individuo, puede ser parte de esas acciones educativas.
Marina.
Bueno, yo...
Lo más rompedor
para mí seguramente es las cosas que trabajamos en el máster en accesibilidad, porque, bueno, les hace plantearse a los alumnos cuestiones realmente muy implicadas, ¿no? Muy implicadas con asuntos relativos a la diversidad funcional en este caso, porque trabajamos muchas cosas con productos para la discapacidad visual, y entonces, bueno, es una forma de acercarse a realidades que normalmente los alumnos que llegan a máster y eso no las han tenido próximas, salvo que tengan alguna experiencia familiar. Entonces, bueno, sí, quizá estas experiencias son las que más me gustan o más me interesan.
La pandemia obligó a cambiar la presencialidad por las clases virtuales. ¿Qué tal os adaptasteis y cómo vivisteis aquel momento? Contadme, Marina, mismo.
Bueno, para mí la primera fase, ese momento de la encerrona, realmente fue muy positivo porque la universidad respondió muy muy rápido, ¿no?, a todo el tema con el Teams y con la adaptación un poco de las posibilidades de los grupos y demás. Y entonces, en ese sentido, fue muy fácil y el alumno estaba tenso y entonces estaba muy receptivo a lo que hubiera con tal de seguir adelante. Entonces, para mí, ese primer estadio me parece que funcionó muy bien, muy muy fluido, y que la universidad respaldó muy bien esta situación y el estudiante lo notó. Quizá luego la expectativa esta del mixto, de que ya no sé si me quedo en casa, si ya puedo ir, si no, hay unos que prefieren totalmente la presencialidad, otros que se relajan y dicen es que estoy mejor en pijama en mi casa para escuchar a este señor hablar. Entonces, claro, ahí sí que ha habido un momento ya más raro en el curso siguiente, ¿no? O no sé cómo lo ves tú, Pedro.
Sí, bueno, yo coincido completamente con Marina. En nuestro caso, trabajando con un número muy grande de estudiantes internacionales, lo que hemos visto es que era más sencillo de lo que pensábamos el trabajar con gente en diferentes continentes al mismo tiempo. En nuestro caso, el pijama era obligado cuando trabajábamos con Florida y Australia simultáneamente. Claro. Porque unos estaban con las legañas y otros estaban con las ojeras, pero se trabajó muy bien, además...
Pero exigíais presencialidad, es decir, la clase tenía que asistirse, digamos, ese online en ese momento, ¿o podía ser a demanda?
Teníamos acciones, como hacemos seguimiento de proyectos, teníamos acciones, reuniones semanales, presentaciones conjuntas, ciertas acciones colaborativas que son muchísimo mejor si se hacen de manera simultánea. La mayoría de lo que podrían ser las clases o las acciones formativas se pueden combinar, no necesariamente ha de ser así. Pero tuvimos además la oportunidad de comprobar que era muy sencillo invitar a la familia que estaba en Colombia a ver la presentación, la defensa de su sobrino, de su nieto, de su hijo, gracias a estas nuevas tecnologías.
Eso lo recuerdo precisamente.
Sí. Esto es lo que ha permitido, ¿no? Nos hemos unido más a pesar de la distancia y iremos hablando, ¿no?, de esos pros y contras. Sí que me gustaría, Pedro, para no... Porque, bueno, en el ámbito universitario y entre nosotros, ese proyecto europeo Semester Network, pues sí que lo conocemos, pero me gustaría que lo explicaras para ponernos un poco en situación, ¿no?
Bueno, lo que hemos combinado, en primer lugar, ha sido las fuerzas, el atractivo de la universidad, juntando departamentos. Marina ha participado en casi todas las ediciones que hemos hecho, por ejemplo.
¿Cuándo empezó este proyecto?
El proyecto es algo que se inicia a mitad de los 90 en Dinamarca y en la UPV, como sede física, empieza en el 2005. Uh-huh. Entonces hemos cumplido ya más de 15 años. En total en la red han sido más de 6.000 estudiantes y sigue impartiéndose en 18 universidades en 12 países. Y lo que buscamos es, en primer lugar, contar con muchos departamentos, con muchos actores de la propia universidad, contar con la red internacional, pero también contar con la sociedad, contar con actores sociales locales y algunos extranjeros que nos proporcionan los retos para esos proyectos. Entonces buscamos con grupos que vienen de diferentes países, que vienen de diferentes grados académicos o másters de diferentes disciplinas, que se puedan hacer proyectos de gran alcance. Lo que llamamos en innovación educativa se llama megaproyectos, o sea, actividades que no se pueden alcanzar en el marco de una asignatura o de los trabajos finales de los estudiantes de manera individual.
¿Hay alumnado español también?
Sí, de hecho...
¿De la UPV también?
Esta universidad es la universidad que más estudiantes tiene cursando el EPS. Muy pocos lo hacen localmente en la sede de Valencia. Lo hacen normalmente en otras universidades de la red, donde tienen la oportunidad, además, de tener esa experiencia personal de vivir en el extranjero.
¿Creéis que las clases en línea han venido para quedarse? ¿Cuál es el porcentaje actual de vuestra docencia que se da en línea?
La actividad en línea ha venido para quedarse. Nosotros ahora podemos ver en la colaboración entre profesores que hay muchas cosas que estamos haciendo gracias a estas herramientas tecnológicas de compartición, de videollamadas, etcétera. Y en el caso de los estudiantes va a suceder lo mismo. Estamos haciendo unas videotutorías muy sencillas, muy ágiles y muy potentes que hace pocos años eran impensables. Solamente algunos alumnos pioneros y algunos profesores que ya estaban trabajando con esto podían hacerlo. Y ahora prácticamente cualquier miembro de la universidad es capaz de conectarse instantáneamente con naturalidad y sacar partido de estas tecnologías.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. También es que son cosas que las llevan un poco los tiempos y la forma un poco y la situación económica, todo. O sea, todo contribuye a que bueno, que esta nueva realidad de que uno desde casa, de una manera más sensata, por llamarlo de alguna manera, pueda participar en algo plural, pues claro, esto no se borra de hoy para mañana. Eso es algo que ya lo hemos experimentado y como está diciendo Pedro, bueno, la gente se viene acomodando y bueno, y la gente joven mucho más. O sea, la gente joven está acostumbrada desde su infancia a jugar, a entender la socialización de otra manera. Entonces, bueno, es un tipo de feedback y un tipo de relación que está ahí y que va a quedarse, claro.
Pues si os parece, vamos a escuchar unos datos relativos a este tema que estamos tratando y la foto de la situación la tiene Raúl Valenciano.
La pandemia nos cambió la vida y afectó, por supuesto, también a la manera de dar clase. En menos de 15 días, la docencia presencial se convirtió a marchas forzadas en virtual. Según datos de la UNESCO, algo más de las 3/4 partes de las soluciones nacionales de educación a distancia disponibles durante el apogeo de la COVID-19 se basaron exclusivamente en plataformas en línea. Sin embargo, chocamos con la brecha digital. Cerca de la mitad de la población mundial no tiene acceso a Internet y sus numerosos portales de educación. La universidad del futuro será digital, las clases virtuales han venido para quedarse. El gobierno de España, a propuesta del Ministerio de Universidades, ha concedido 76,85 millones de euros para la modernización y digitalización de las universidades dentro del llamado Plan Unidigital. La Universitat Politécnica de Valencia recibirá este año 1.600.000 euros para invertir en infraestructuras, desarrollos tecnológicos y proyectos de innovación docente para mejorar los recursos académicos en digitalización, reducir la brecha digital, impulsar proyectos de innovación digital interuniversitarios e impulsar la formación. ¿Y qué aporta la educación presencial? Según la publicación Datos y cifras del Sistema Universitario Español 2019-2020, editada por el Ministerio de Universidades, el 22% del estudiantado de nuevo ingreso del curso 2016-2017 abandonó la titulación elegida el primer año. Las universidades no presenciales fueron las que tuvieron las tasas de abandono más altas.
¿Cómo será la universidad del siglo que viene?
¿La inteligencia artificial será el relevo del profesorado?
Estás escuchando
La Universidad del Futuro
en UPV Radio.
Acabamos de escuchar cómo, bueno, pues las universidades no presenciales fueron las que tuvieron esa tasa de abandono más elevado, ¿no? Por algo será, ¿no?
Sí, si tenemos que elegir como profesor el smartphone o una persona, al final casi todo el mundo elige una persona. Eso no quiere decir que las clases digitales, que las tecnologías de la comunicación, etcétera, no estén aquí para quedarse, por supuesto. Y, como ha dicho, entre la inversión que estamos previendo hacer para el futuro inmediato, una parte muy importante es el hacerlo en red. Es decir, vamos a contar no solamente con esta universidad, sino con otras muchas universidades para hacer proyectos conjuntos que realmente, gracias a esa co-creación y gracias a esa economía de escala, van a ser mucho más efectivos. En estos dos últimos años nos hemos visto forzados a aprender muchísimo, muy rápido, y todo esto va a dar sus frutos a corto plazo.
¿Todo ese dinero en qué se tiene que invertir prioritariamente? ¿Qué es lo que nos hace falta?
Nos hace falta, si te fijas en el programa, en la descripción, ya vienen diferentes aspectos. Por un lado, hay que tratar lo que ocurre con ciertos estudiantes que tienen dificultades para acceder. Entonces hay que dar.
Esa brecha digital todavía existe aquí en España, en la Comunidad Valenciana, no está tan lejos, ¿no?
Sí, la brecha digital es algo que está en todas partes. Eso dentro del profesorado también tenemos una brecha digital entre profesores que están a la última y otros que simplemente pueden utilizar las herramientas de una manera básica y suficiente. Entonces, cada vez que intentemos implantar un nuevo sistema, tenemos que formar, tenemos que refrescar la preparación del profesorado para poder acceder.
¿Está ligado a la edad o creéis que está ligado más a las habilidades de cada persona?
Bueno, yo creo que cada vez va a estar más ligado a las habilidades. En este momento en concreto, pues a lo mejor sí que puede tener una incidencia la edad, porque también hemos visto unos cambios muy rápidos en una década. Desde el uso del smartphone a muchas apps y muchísimas cosas que claro, pero realmente estamos viendo que bueno, que son tecnologías que cada vez están más afines a los usuarios gracias a los smartphones y demás. Entonces creo que esto es algo que se va a superar en un término a corto plazo, vamos. Entonces entiendo que estamos hablando de algo realmente accesible, algo que va a poderse desarrollar.
¿La clase magistral se mantiene por los siglos de los siglos? ¿Sobrevivirá este siglo? ¿O en tu caso, Pedro, digamos que en ese tipo de innovación educativa ya no tiene tanta cabida ese discurso magistral?
Las explicaciones no pueden desaparecer. Y el hacer explicaciones para un número relativamente grande de personas tiene sentido. Pero el pensar en una lección magistral, pensar que vamos a tener siempre llenos grandes auditorios explicando cosas, eso cada vez tiene menos sentido, por supuesto.
Bueno, yo creo muchísimo en la comunicación y entonces creo que la clase magistral como tal, entendida como tal, yo creo que tiene poco sentido. Quiero decir que es algo que podría estar grabado, lo que es un poco en el sentido de la instrucción, del contenido de la clase. Creo que todo esto está reforzando más ese sentido de la comunicación que puede tener el profesor, que puede tener su bagaje, su preparación, su manera de dominar la materia, creo que eso es lo que realmente tiene que llevar la clase magistral. Y creo que funciona. Creo que cuando te vas a otros países o que cuando das y te preparas una cosa realmente sobre un tema, eso yo creo que es insustituible, esa presencia, y que a lo mejor tengas ese contacto y que seas capaz de ilusionarte con lo que estás contando. Realmente esa parte de la clase magistral creo que es fundamental y que es la que engancha.
Claro.
Y que a los estudiantes les interesa en todos los países.
Si os parece, vamos a escuchar la opinión del alumnado, una encuesta que hemos realizado aquí en el campus de Vera.
Pues yo, las clases en un futuro, como me gustaría que fuesen, serían más clases de proyectos multidisciplinares, porque veo que al final tú cuando vayas a trabajar no te van a pedir, oye, dame los 5 usos de esto, no te van a pedir cosas de teoría, te van a pedir que trabajes en un proyecto con gente de otros ámbitos con la que al final te vas a tener que entender.
Menos personas en las clases, clases más sobre cosas de la vida en general.
Lo quiero más dinámico y que no sea solo escuchar al profesor, que también los alumnos puedan participar.
Más digital, más... O sea, es que lo veo un poco anticuado, el sistema de educación actual, todo eso. Que se valora mucho la capacidad de eso, memorizar de los alumnos, cosa que en otro mundo tiene igual y no se valora otras competencias que puedan tener.
Las clases en un futuro deberían ser mucho más prácticas, interactivas, y todos esos conocimientos que se explican ahora de forma teórica, ponerlos directamente ya a la práctica.
Las clases serán más interactivas entre el profesor y el alumno, habrá más acercamiento, si el profesor puede preguntar más cosas, los alumnos van respondiendo, no que sea una charla del profesor y todo el mundo callado apuntando.
Pues bueno, ya habéis escuchado que va muy en línea de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Es decir, el alumnado tiene claro lo que quiere. ¿Qué es lo que os ha llamado la atención?
Bueno, a mí lo que me llama la atención es que nosotros tenemos la suerte de que los dos trabajamos, él dirigiendo los proyectos EPS, que son estupendos porque son multidisciplinares, multinacionales, bueno, y son proyectos, es enseñanza basada en proyectos. Y yo, en el caso de la ingeniería del diseño, es que nosotros estamos prácticamente, excepto en asignaturas puntualmente de instrumentales de los primeros cursos en los que necesitas a lo mejor una parte teórica muy gruesa, el resto, prácticamente todo el mundo está muy concienciado en que se trabaja en proyectos. Entonces, la metodología del proyecto para nosotros es la base. Entonces, claro, en ese sentido, esta realidad que están transmitiendo los estudiantes, nosotros es la que trabajamos desde hace mucho tiempo y bueno, se nota también en los resultados, ¿eh?
Pedro.
Bueno, lo que hemos escuchado es, no son ni la eólica ni la hidroeléctrica, son los chavales que entran a la universidad, la energía renovable que tenemos, la más valiosa.
Claro.
Y lo has visto con qué ilusión quieren poder sacar partido, evidentemente, hablan de cosas que conocen. Cuando dicen que quieren que sean más de una determinada manera, son cosas a las que sí que han estado expuestas, pero consideran que tienen que ser todavía más. Tienen que, en esos casos donde han visto que un profesor les expone o les obliga o les hace más práctico algo, pues quieren que eso evidentemente sea más importante cada vez.
Me gustaría que me dijerais 3 pros y 3 contras de los dos tipos de docencia, ¿no? O sea, porque no es que estén contrapuestas, pero bueno, sí que está claro que esas clases del futuro pasan por estudiar o combinar esos dos modelos, ¿no?
Bueno, no sé si de 3 en 3, pero podemos decirte cosas como, por ejemplo, que las explicaciones son necesarias. El concepto de aula es necesario porque es una forma también de pertenecer, de hacer un equipo, de tener una cierta facilidad para ubicarse, pero al mismo tiempo creo que es imprescindible que los profesores entiendan que las aulas no son algo cerrado, que los alumnos de diferentes cursos se tienen que conocer, que tienen que trabajar entre ellos, que lo que se hace tiene que fluir y tiene que exhibirse. Y la universidad está haciendo muchas acciones en ese sentido, no solamente en ciertas titulaciones, sino también los programas como Generación Espontánea están precisamente buscando esa ruptura de las aulas, buscando romper esos corpiños que están cercenando las posibilidades de aprender a diferentes velocidades o o frente a retos de mayor calado a los que se pueden enfrentar en una asignatura en concreto.
Algo mucho más interdisciplinar, ¿no? Lo que escuchábamos incluso de intercambiar no solo cursos, sino grados también, ¿no?
Sí.
Marina.
Bueno, luego también facilitar, la universidad tiene el reto ahora mismo de facilitar esto. Esto no es tan sencillo como yo he estado de directora de un título y entonces hemos tratado a veces de hacer TFGs o trabajos fin de grado o multitítulo y te encuentras ya con cuestiones puramente administrativas, puramente de gestión. Entonces,
¿de creo qué que tipo, la, Marina?
Bueno, pues que a lo mejor hasta dar de alta el propio TFG ya tienes que hacer una serie de
burocracia,
porque realmente tú eres de un departamento y de un título y a lo mejor quieres juntarte con otro de otro título. Entonces, si estas cosas que son nimias a veces suceden, o mismo en la cátedra tenemos una práctica y a lo mejor el estudiante se la está dirigiendo de otra escuela y entonces tienes que hacer... Creo que todas estas cosas hay que trabajarlas un poco para hacerlas eso, fluir y que resulten un poco más dinámicas y más fáciles y que hagan que la gente se anime. Porque si no es que el profesor al final se mantiene con el de al lado, con su departamento, si es que se mantiene con su departamento, y con las relaciones más estrechas que tiene, más cercanas. Y realmente es mucho más enriquecedor trabajar con todos los con lo que tenemos en la Politécnica, porque es que en la Politécnica ahora mismo podrías decir que puedes resolver prácticamente todo,
Ojalá.
No, se podrían resolver muchísimas cosas, lo que pasa es que evidentemente somos muchos equipos pequeños o grandes, pero que además deberían ahora mismo interconectarse y respetarse y tener claro que han de trabajar juntos. Entonces, bueno, es un reto, eso creo que es un reto.
Durante unos años la UPV ha apostado por la docencia inversa. Es un programa que requiere un trabajo previo del alumnado en casa, orientado por el profesorado, y ya en clase se resuelven las dudas, pero el alumnado es el protagonista, digamos, de su propio proceso de aprendizaje. El curso pasado, a pesar de la pandemia, pues se aplicó en 328 asignaturas y el personal docente que se sumó a este programa fue de 281 personas. ¿Qué opináis de esta docencia inversa? ¿La habéis aplicado? ¿La conocéis?
Ay, yo muchísimo. Yo he estado, creo que son desde el primer año, 9 años creo que son, 8. He estado en una asignatura con ello. Es un trabajo impresionante para el profesor. Y que no tiene, que creo que hay que comunicarlo al alumno. Hay que el alumno a veces tiene la percepción de que el profesor se tumba la bartola y entonces solamente tiene que contestarle las dudas. Y es increíble que la cantidad de actividades que tienes que plantear, la cantidad de escucha activa que tienes que meter en todo eso, que el alumno a lo mejor no lo ve, pero realmente es como que tienes que estar ahí, el profesor está ahí para estar escuchando, analizando, y a lo mejor 20 alumnos explicando sus cosas, que es la misma cosa y que el profesor la controla. Es decir, hay una percepción, creo que está un poco desfigurada en relación al alumno. Y en relación al profesor, claro, se ve sobredimensionado con el trabajo que supone la docencia inversa. Pero evidentemente es una parte de cómo se vislumbra que ha de ser. O sea, es el alumno el que solo aprendes trabajando y desarrollando y implicándote. Entonces, realmente, al final, si no queremos lo pasivo, si lo queremos, es evidente que las cosas tienen una dirección en ese sentido, ¿no? En que el alumno sea el protagonista, porque es la única forma de aprender.
Bueno, esto nos lleva directamente a hablar de si necesitamos realmente solo un tipo de profesor o habrá que especializar a los profesores, no solamente especializarlos en una disciplina, sino también en T, y que empecemos a tener profetubers, psicosocioprofesores, o sea, diferentes roles que son los necesarios cuando estamos hablando de cambiar drásticamente las metodologías, porque entonces habrá que cambiar drásticamente los profesores y los espacios.
Voy a meter esta cuña porque realmente me interesa, ahora que va a haber una inversión y demás, creo que muchos centros, algunos los tienen, pero algunos no. Muchos centros realmente van a tener que invertir un poquito en unas aulas distintas,
¿no?
En unos formatos diferentes, porque es
el espacio físico también tiene que cambiar.
Porque estás,
¿no?,
luchando a veces contra el pupitre, ¿no? Estamos un poco a veces en unas...
Encorsetados
por la propia estructura. Es un poco como el ámbito de la accesibilidad, ¿no? Que la arquitectura, al final, se construye para la gente, pero al final te limita la arquitectura, tu paso, tus bordillos, tu no sé qué. Entonces, nosotros tenemos un poco esto también en las escuelas, que hay que invertir, espero que toda esa inversión que estamos diciendo, pues también repercuta algo físicamente en la forma de plantearnos el espacio, ¿no?
Vamos a escuchar también, porque otro de los puntos a tratar en este espacio es esa relación profesorado-alumnado. Hemos pulsado también la opinión en el campus. Escuchamos.
Que sea más cercano con el alumno y pueda, o sea, pueda dar un sentido a entender y aprender.
Pienso que es como muy fría esa relación ahora y tendría que ser más de tú a tú.
Un vídeo de YouTube no te dice a ti personalmente qué es lo que no entiendes. Lo explica todo en general y ya tienes que apañarte. Pero un profesor en presencial puede hacer mucho más.
Que sean más asesores, ¿no? Tipo, por decirlo así, no, sin cada proyecto que hagas, que sea un tutor el que diga, vale, pues os podéis enfocar más en esta parte, o tipo un mini tutor de TFG, por decirlo así, que esté más pendiente de nosotros, ¿no?
Que no sea una charla, que sea más entretenido, que vaya haciendo soniditos, gracietas o chistes, cosas así.
Que no fueran clases teóricas, sino que fueran mentorías enfocadas a ayudar a los alumnos y a desarrollar todos esos conocimientos que pueden seguir explotando para sacar proyectos adelante.
Piden más atención, reclaman más atención y hasta humoristas casi casi en las aulas.
Es que el estudiante cada vez es más exigente, esa es otra cuestión que no le hemos tocado, pero realmente frente a la manera de manejar la información desde pequeños, el alumno, nuestro perfil de alumno, va a venir, y esto va a más, o sea, esto no va a ir a menos, tiene una sensación de dominio de la información que no siempre es real, puede ser un tanto engañosa, pero la sensación sí que la tienen, se han venido arriba. Tenemos un estudiante que está, ¿no? que cree que hay veces que te puede, lo estábamos comentando antes Pedro y yo, que bueno, te puede incluso algo que dices que le llama la atención, lo corrobora, o sea, y tú dices, pero bueno, ¿cómo puede ser?
En la misma clase.
En la misma clase,
estáis,
claro,
hablando.
Estás hablando y le manifiestas un dato que le llama la atención.
Y lo
entonces
busca,
dices, sí,
claro.
Sí, es verdad. Y tú dices, bueno, es increíble que me...
Pone en duda lo que
me tengas
diciendo.
Que decir tú si es verdad o no. Si te lo estamos planteando es porque lo tienes claro y porque crees que vale la pena contarlo, ¿no? Pero bueno, es curioso ese tipo de eso que hay que ir recogiéndola, porque es como el alumno se muestra y cómo es. O sea, no es el alumno de hace 20 años que estaba... Bueno, esperando que me den como un pajarito a ver qué me van colocando. Ahora el alumno es otro perfil.
Bueno, es un reflejo de la sociedad. La sociedad es cada vez más impaciente, más inmediata, y el alumno funciona de la misma manera. Y también el alumno está extraordinariamente exigido, porque como tiene precisamente ese acceso a la información, como no hay excusa para el desconocimiento, le esforzamos a ser capaces de hacer muchísimas cosas en muy poco tiempo. Como las competencias transversales, donde les estamos pidiendo cosas que a los propios profesores nos cuesta hacer. Estamos pidiendo que los alumnos comuniquen, sean críticos, trabajen en equipo, gestionen eficazmente el tiempo. Y bueno, si nos evaluáramos a nosotros mismos, veríamos que cualquiera de las personas que trabaja en la universidad le puede costar llegar a
decir a lo que exigimos, igual,
que
¿no?
Es muy competente en todas esas virtudes que le estamos pidiendo a los estudiantes. Y lo que creo que queda clarísimo en el corte que hemos escuchado es que ellos necesitan personalización. Lo que no pueden soportar es enfrentarse a algo y que no haya alguien que personalice ese algo. No pueden estar en un aula que no signifique nada para ellos, porque no tiene nada que les identifique, no pueden entrar en un libro o en un sistema multimedia que les sirva para aprender, que sea muy valioso, pero que no sea suyo. Y ahí es donde el profesor tiene que jugar un rol que hasta ahora pues prácticamente era inexistente.
Así que, bueno, pues llegamos ya al final de nuestro espacio y sí que me gustaría, para recapitular, hemos escuchado, bueno, muchas ideas, habéis dicho frases muy interesantes, ¿no? Como que ese alumnado, esa juventud, esa energía renovable y valiosa que va a empujar esta renovación educativa, ¿no? Que por supuesto pasa por la digitalización. Así que, bueno, muy brevemente, porque se nos acaba el tiempo, me gustaría eso, recapitular y que me dijerais cómo serán soñar, soñar en futuro, cómo serán esas clases del futuro y la relación profesorado-alumnado.
Bueno, el futuro vamos a ver universidades que van a ser comunidades de aprendizaje, que van a estar funcionando como redes, cada vez menos compartimentos estancos y listas de departamentos o de centros, y vamos a tener cada vez más sistemas mixtos, complejos. Ahora mismo ya tenemos dobles titulaciones con nombres novedosos, pero probablemente en un futuro incluso tengamos formaciones completamente a la carta, específicas, con duraciones que no tienen por qué ser necesariamente de años académicos. Y también el profesorado pues va a ser un profesorado mucho más mixto, que, por ejemplo, va a estar mucho más a caballo entre la universidad y otra actividad. Y el alumnado pues no va a ser el alumnado que entra y que se va de la universidad, sino que una vez entre en esta comunidad pues va a ser siempre parte de ella.
Marina.
Sí, yo también pienso un poco como Pedro, pero quizá a lo mejor un cambio importante va a ser un poco, creo, en el futuro, el valor de las competencias transversales, estas que las llamamos así como si fueran algo que es aparte, pero que todos sabemos que está totalmente integrado en las personas, luego, o sea, en su valía. Entonces, creo que en ese sentido, quiero pensar que se va a trabajar más, se va a valorar más y se va a trabajar mejor, no como algo añadido, que ahora están los profesores que sí, que sí, cómo evalúo esto, como si, sino que va a ser algo que va a fluir de otra manera y que realmente es lo que va a forjar las personalidades del futuro, de cómo es un universitario, cómo es capaz de moverse luego ante el mundo y demás. Creo que está estrechamente ligado a estas competencias que ahora las vemos todavía un poco como algo extra, y no es extra, tiene que estar ahí, y creo que un poco es un punto importante de la educación del futuro.
Pues seguimos haciendo universidad, claro, por supuesto. Gracias, Marina Puyuelo, doctora en Bellas Artes y profesora del Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica. Y gracias, Pedro Fuente, doctor por la UPV y profesor del Departamento de Ingeniería Química y Nuclear. Muchísimas gracias por participar en la Universidad del Futuro.
Gracias a ti.
Muchísimas gracias.
Aquí llegamos al final por hoy. Gracias por acompañarnos y escucharnos con atención. Algo que es posible porque tenemos a la mejor realizadora de UPV Radio, Sari Zorio. Quedamos el lunes a las 10 de la mañana en el 102.5 de FM o, si lo preferís, en Radio a la Carta, en radio.upv.es. Nos podéis escuchar cuando y donde queráis. Aquí seguiremos imaginando la Universidad del Futuro, un programa impulsado por el Vicerrectorado de Planificación, Oferta Académica y Transformación Digital de la Universidad Politécnica de Valencia. Recordad que las opiniones que aquí hemos recogido son eso, opiniones particulares de cada persona, no relacionadas con el equipo rectoral de esta universidad. Un abrazo radiofónico. Sed felices. Adiós.